La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
¿Sabían, amigos, que el salmo más largo de la Biblia es el número 119 y está colocado justo en la mitad del libro de los salmos? Es decir, 54 salmos antes y 54 salmos después.
Bueno, y si se trata de curiosidades bíblicas, ¿sabían que el único animal que no se menciona en la Biblia es el gato? Simplemente porque estaba considerado un dios de adoración de los egipcios. ¿Qué tal, amigos? Esta sintonía que están ustedes escuchando da comienzo a un espacio de radio diferente a cualquier otro. Esto es La Fuente de la Vida. Les habla Esperanza Suárez y les doy una cordialísima bienvenida.
Yo también me alegro mucho de saludarles un día más. Les habla Fernando Díaz Sarmiento. Nosotros ya estamos listos para pasar los próximos minutos junto a todos los que se suben, como ustedes, a este tren radiofónico. La verdad es que es una alegría saber que de lunes a viernes La Fuente de la Vida lleva a los oyentes a diferentes paradas en cada uno de los libros de la Palabra de Dios, de la Biblia.
Cada programa lo iniciamos con distintas curiosidades relativas al agua, a nuestros ríos, a nuestros mares, incluso con consejos para una vida saludable, sin olvidarnos de difundir consejos para un cuidado responsable del planeta en el que vivimos. Y bueno, no solamente curiosidades, sino también en cada espacio dejamos lugar a la música de diferentes cantantes, músicos y compositores que nos ofrecen sus creaciones de manera especial para La Fuente de la Vida.
Desde aquí nuestra gratitud para todos ellos. Podríamos decir también que el plato fuerte de nuestro espacio es la exposición de la Biblia, compartir su mensaje, porque en cada uno de los programas vamos visitando libro por libro y versículo por versículo el bestseller de todos los tiempos, la Biblia, y además lo hacemos de una manera entretenida y amena, siempre con una aplicación a los tiempos en los que vivimos.
La Fuente de la Vida es una adaptación del programa original de John Vernon McGee, A través de la Biblia, y la adaptación para España, hemos de decir, que ha sido gracias a una minuciosa labor del profesor de Biblia, Virgilio Bagnoni.
Este programa es presentado y producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida. Somos Radio Transmundial en España. Ya en unos minutos vamos a escuchar el espacio de hoy con Virgilio Bagnoni. Pero si usted quiere conocer más sobre este espacio, les invitamos a visitar nuestra web, lafuentedelavida.com. También pueden descargarse nuestras aplicaciones A través de la Biblia, tomen nota, A través de la Biblia o La Fuente de la Vida, y, por supuesto, RTM 360. Además, estamos también en las redes sociales, en Facebook y Twitter.
Pues después de esta presentación y bienvenida, es el momento de dejar paso a la música. Disfrutemos juntos de la canción que hemos seleccionado para hoy. Estamos seguros que les gustará.
Ya está llorando otra vez
Dice la Biblia que si los padres educan a sus hijos en el camino en el que deben andar, cuando sean mayores no se apartarán de él. Es la promesa de Dios a los padres de que hay recompensa para todo el esfuerzo que conlleva educar a sus retoños en el buen camino. Pero no se trata de cualquier senda. La Biblia se refiere a seguir y obedecer a Dios.
Efectivamente, y es que Jesucristo es un ejemplo para nosotros en todos los sentidos, incluso la educación que recibió de sus padres. José y María, desde el principio, desde el momento en que fue concebido Jesús, siempre se mostraron sumisos a la voluntad de Dios. Así también actuaron Zacarías y Elizabeth desde que se les anunció que tendrían un hijo.
Ponerse bajo la voluntad de Dios es el principio de la sabiduría, y con sabiduría se educa adecuadamente a los hijos. Hoy vamos a escuchar una nueva exposición del libro de Lucas, y lo hacemos como siempre con Virgilio Bagnoni. Vamos a conocer más sobre la infancia de Jesucristo, pero también sobre el inicio del ministerio de su primo Juan el Bautista.
Nos vamos hasta Lucas capítulo 2, versículos 31 al 52, y también Lucas capítulo 3, versículos 1 al 8. Gracias por estar con nosotros. Después volvemos.
La fuente de la vida.
Hoy estudiaremos el Evangelio de Lucas capítulo 2, versículo 31, hasta el capítulo 3, versículo 8. Terminábamos nuestro programa anterior con el párrafo titulado Incidentes en el Templo, que relataba la visita de los padres de Jesús al templo para cumplir lo dispuesto por la ley. Allí les había recibido Simeón, quien había recibido la revelación de Dios de que no moriría sin haber visto al Mesías. Jesús tomó entonces al niño en sus brazos y alabó a Dios con una canción. Comenzaremos nuestra lectura con el versículo 30, leyendo hasta el versículo 32. ¿Por qué han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel? Habíamos destacado también que la palabra de Dios, aunque dada originalmente a cierto pueblo, ha sido dirigida a todo el mundo. Las religiones han estado generalmente identificadas con pueblos determinados, con razas y con naciones. Pero el cristianismo ha tenido desde sus principios un alcance universal. Continuemos leyendo los versículos 33 al 35. José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Los bendijo Simeón y dijo a su madre María: «Este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y una espada traspasará tu misma alma». Observemos que Lucas, al hablar de los padres de Jesús, les llamó José y su madre, en vez de referirse a ellos como su padre y su madre. María pagó un precio muy alto por traer el Salvador al mundo, y de manera muy especial cuando, encontrándose al pie de la cruz, tendría que verle morir. La cruz de Cristo ha conmovido e inspirado a muchas personas. Me refiero a artistas que han pintado la escena, músicos que han compuesto obras célebres y a autores y predicadores que han descrito la escena con palabras. Hay un riesgo al recrearse en su muerte de una manera compasiva. Cristo no murió para despertar la compasión de la gente. Él no quiere nuestra compasión. Él quiere nuestra fe. Más adelante, en este Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, versículo 28, cuando el Señor se dirigía hacia la cruz, algunas mujeres comenzaron a llorar. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos». Si al contemplar las escenas del sufrimiento de Jesús sientes que puedes llegar a derramar lágrimas, resérvalas más bien para ti y para tu familia, porque Él no quiere provocar tu benevolencia ni tu compasión. Él quiere despertar tu fe. Sin embargo, cuando María estuvo al pie de la cruz y le vio morir, tenía el corazón quebrantado. Por supuesto, el sufrimiento de ella no tenía nada que ver con su salvación, sino que se debía a una relación humana entrañable, la de ser su madre y el instrumento que Dios usó para traerle al mundo y criarle. Cuando Jesús desde la cruz le dijo: «Mujer, he ahí tu hijo», estaba expresando una relación humana que nadie más tenía con él. Ella estaba sufriendo por ser su madre, y cuando la profecía de Simeón se cumplió, sintió también como si una espada traspasase su alma. Aparte de las canciones que hemos visto en los pasajes anteriores, había aún otra más. Leamos los versículos 36 al 38. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel de la tribu de Aser, de edad muy avanzada. Había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. Como Simeón, Ana vivía muy cerca de la presencia de Dios, y él también le concedió a ella la percepción espiritual de reconocer a su hijo, el Mesías que ella esperaba. Y aunque su canción no ha quedado registrada, la suya fue una canción de alabanza. No puedo evitar decir que hay algunos que creen que hay 10 tribus de Israel que se han perdido. Es decir, que las 10 tribus que fueron llevadas cautivas a Asiria en el siglo VIII antes de Cristo emigraron hacia el norte en vez de regresar a las tierras de Israel. Si investigamos en la Biblia, desde el tiempo en que Israel regresó a su país después de la citada cautividad, podremos identificar prácticamente a todas las tribus. En este pasaje de Lucas, Ana es mencionada como perteneciente a la tribu de Aser, que evidentemente no estaba perdida. El relato del Evangelio de Mateo nos dice que el siguiente evento en la vida de Jesús fue un viaje a Egipto. Lucas omitió totalmente este viaje. Sería bueno recordar aquí que al redactar los evangelios, sus escritores tuvieron propósitos diferentes. Mateo presentó al Señor Jesús como rey y Lucas como el hombre perfecto. Y la visita de los magos o sabios del Oriente tampoco encajaba en el propósito del evangelio de Lucas. Los sabios habían venido buscando a un rey y no al ideal soñado por los griegos. Aún en esos detalles de omisión puede verse el propósito de Lucas de presentarle como el hombre perfecto. Continuemos leyendo los versículos 39 y 40. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Así es que Lucas continuó presentándole como el hombre perfecto. Observaba al niño no solo desde el punto de vista de un médico tocólogo, especialista en obstetricia, sino con el ojo atento de un pediatra, un especialista en niños. El Señor Jesús creció físicamente, se fortaleció espiritualmente y además, mentalmente, adquirió sabiduría. La gracia de Dios actuó en aquel niño para que alcanzase este desarrollo integral. El párrafo siguiente nos relata la visita de José, María y Jesús a Jerusalén. Aquí nos encontramos con un incidente que solo Lucas registró, y lo hizo porque como pediatra estaba interesado en el Señor como un niño y también como adulto. Así fue que este escritor escogió esta escena de la infancia de Jesús cuando tenía la edad de 12 años. Teniendo en cuenta que en los evangelios no ha quedado nada registrado sobre los primeros años de la vida de Jesús, algunos llaman a esta etapa de su vida los años silenciosos. Yo no los considero tan silenciosos porque creo que las Sagradas Escrituras completan dicho periodo si uno las lee con atención. El relato de Lucas expone detalladamente este incidente aislado. Leamos los versículos 41 al 45. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supieran José y su madre. Pensando que estaba entre la compañía, anduvieron durante un día y lo buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándolo. María y José estaban criando a un niño sano y normal, que no se aislaba ni exhibía una aureola especial. Los artistas de la Edad Media tenían algunas concepciones extrañas sobre el Señor Jesús como niño y como adulto, y yo no creo que la imagen de Jesús que ellos expresaron en sus obras se correspondiese con su aspecto real. En aquellos días las personas viajaban acompañadas, es decir, en grupo. Cuando llegó el momento de salir de Jerusalén, la gente de Galilea se reunió en un pequeño pueblo al norte de Jerusalén para iniciar el viaje de regreso a sus hogares. Fue en ese momento en que los padres de Jesús se dieron cuenta de su ausencia. José probablemente le preguntó a María, «¿Dónde está Jesús?». Y ella le habrá respondido, Yo pensé que estaba contigo. Preguntaron a sus conocidos y al descubrir que no estaba con ellos, regresaron a Jerusalén. Le buscaron durante 3 días. ¿Y dónde crees que estaba? En el templo. Leamos los versículos 46 al 50. Aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. Y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron, se sorprendieron. Su madre le dijo, «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia». Entonces él les dijo, «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar?» Pero ellos no entendieron lo que les dijo. Aquí vemos que María y José lo encontraron finalmente en el templo, sentado en medio de los sabios de aquella época, especialistas en la ley, escuchándoles y haciendo preguntas. Aparentemente les estaba formulando preguntas que ellos no podían contestar, y ellos estaban sorprendidos de sus respuestas. Recordemos que tenía solo 12 años de edad, y evidentemente sus padres estaban irritados con él. La respuesta de Jesús reveló que estaba sorprendido de que ellos no se hubieran dado cuenta de que él estaba ocupado en los asuntos de su Padre Celestial. En aquel momento, María aún no era totalmente consciente de quién era él ni de lo que su obra implicaba, aunque seguramente reflexionaba profundamente sobre lo que estaba sucediendo. Al concluir este incidente, siguen diciendo los versículos 51 y 52. Descendió con ellos y volvió a Nazaret y les estaba sujeto. Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Vemos que Jesús se sujetó a sus padres y les obedeció, regresando con ellos a Nazaret. Y este fue realmente un detalle digno de destacar, teniendo en cuenta que se trataba nada menos que del Hijo de Dios. Así hemos podido ver este relato de aquel período conocido como el de los años silenciosos de la vida de Jesús, en los que estaba viviendo su transición de la infancia a la adolescencia y a la edad adulta. Recordemos lo que hemos leído sobre su crecimiento y desarrollo en su mente, adquiriendo sabiduría, en estatura física y espiritualmente en su relación con Dios, su Padre Celestial, y además socialmente en su trato con los demás. En todas las áreas, el Señor Jesucristo estaba desarrollándose hacia una persona adulta perfecta, integral. Llegamos así al capítulo 3 de Lucas, del cual consideraremos los versículos 1 al 8. Los temas generales de este capítulo en su totalidad son los siguientes: la predicación y bautismo de Juan el Bautista, el testimonio de Juan sobre Cristo. El rey Herodes encarceló a Juan. Cristo fue bautizado y recibió el testimonio del cielo. Y la edad y genealogía de Jesús por parte de José. Con un planteamiento verdaderamente histórico, Lucas detalló las fechas del ministerio de Juan el Bautista en relación con la historia secular. Colocó el énfasis sobre el mensaje de arrepentimiento que predicaba Juan, como una condición para la llegada del Mesías. A partir del lavamiento de purificación en agua del sistema legal de Moisés, que se acostumbraba a practicar como inmersión en aquellos tiempos, Juan bautizó a aquellos que acudieron a él simplemente como una preparación o una reforma moral para la venida de Cristo, quien bautizaría con el Espíritu Santo, realizando en las personas una verdadera transformación. La genealogía de este capítulo es la de María, que revela 2 hechos. En primer lugar, se remonta hasta Adán, el padre de la familia humana. Es que Jesús era verdaderamente humano. Mateo, al presentar a Jesús como rey, trazaba la genealogía solo a partir de Abraham. Lucas, al presentar a Jesús como hombre, retrocedía en el tiempo hasta Adán. En segundo lugar, María descendía del rey David por alguien que no era Salomón, sino Natán, hijo de David. En este sentido, podemos comparar el versículo 31 con Primera Crónicas, capítulo 3, versículo 5. Leamos ahora el versículo 1, que comienza el párrafo que nos habla del ministerio de Juan el Bautista. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia. Este capítulo contiene muchos detalles que revelan que Jesús se esforzó en escribir con la mayor exactitud. Aquí se citan varios personajes que nos permiten determinar las fechas. César Augusto era emperador cuando nació el Señor Jesucristo. Por la historia secular sabemos que Tiberio César era brillante pero brutal, e inteligente aunque astuto. Además era inhumano e irreverente. Intentó dominar al mundo de su tiempo. A continuación se nos dan los nombres de los gobernantes títeres. Continuemos leyendo el versículo 2. Siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes. ¿Por qué había dos sumos sacerdotes? La existencia de dos sumos sacerdotes revela el poder de Roma en aquel tiempo sobre la religión en Jerusalén. Anás fue sumo sacerdote del año 6 hasta el 15 después de Cristo, pero fue depuesto por los romanos. Posteriormente, su yerno Caifás fue colocado en su lugar, del año 18 al 36 después de Cristo. Sin embargo, los judíos seguían reconociendo a Anás como el sumo sacerdote legítimo, aunque Caifás se desempeñara como tal. La ocupación normal para Juan habría sido servir en el templo como su padre. Podría haber sido un líder religioso del templo, pero desechó esa oportunidad. En cambio, abandonó el sacerdocio y se retiró al desierto. No quería servir bajo un sistema corrupto, y fue así que se convirtió en un profeta. Esa fue su trayectoria. Siendo un sacerdote, llegó a ser un profeta. Juan el Bautista fue uno de esos notables y sorprendentes personajes que aparecen de vez en cuando. Al verle, la gente se acordó del profeta Elías debido a la similitud de sus métodos. También le recordó a la gente a aquel que aparecería algún día, el Mesías. Juan era un personaje paradójico y un hombre excepcional. Recordemos que fue asistido por una visita del ángel Gabriel. El relato pasa por alto toda su infancia y el próximo evento que se presenta de su vida es el comienzo de su ministerio. Fue un sacerdote, un profeta y un predicador. Fue sacerdote por nacimiento, al ser hijo de Zacarías, pero fue llamado por Dios para ser un profeta. Leamos ahora el versículo 3. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías. Juan predicó el bautismo de arrepentimiento. Fue el último de los profetas. De hecho, fue un personaje del Antiguo Testamento que surgió de las páginas del Nuevo Testamento. Su apariencia era pintoresca, sin afeitar, con cabellos largos, desgreñado y vestido de ropa hecha de pelo de camello. Era realmente diferente en sus ropas, su dieta y su aspecto general, y tendría la misma recepción que muchos profetas recibieron, ya que acabarían causándole la muerte. El mensaje más inoportuno y mal recibido, incluso en la actualidad, es la voz de un profeta. El mundo no recibe a nadie que contradiga su filosofía de vida. Si quieres ser popular, y este también es un principio válido para los predicadores, tienes que cantar al unísono con la multitud. Que Dios tenga misericordia del púlpito, que no sea nada más que una caja de resonancia de lo que la congregación o la gente en general piensa y dice. El mundo no desea escuchar la voz de Dios, especialmente cuando esa voz habla de juicio. En este sentido, el mensaje de Juan era muy fuerte, muy enérgico. Escuchemos una parte de ese mensaje leyendo los versículos 4 al 7. Voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Me pregunto cuánto duraría un predicador en una iglesia o en un programa de radio o de televisión si comenzase su discurso dirigiéndose al público de esta manera: generación de víboras. Creo que su congregación y su audiencia televisiva o radial le abandonaría muy pronto. Continuamos leyendo el versículo 8. Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. El mensaje de Juan era de arrepentimiento. El arrepentimiento está incluido en la fe. El apóstol Pablo les dijo a los creyentes de Tesalónica que ellos habían abandonado los ídolos para seguir al Dios vivo y verdadero y para comenzar a servirle. No puedes volverte a Dios, convertirte a Dios, sin apartarte de algo, sin abandonar algo. Cuando te vuelves hacia Dios, te apartas del pecado y ello implica arrepentimiento. Cuando aceptas a Cristo como tu Salvador, te vas a apartar de la forma de pensar y de los valores de este mundo. Quizás has escuchado hablar acerca del amor de Dios, pero eso no te ha conmovido, y te habrás preguntado por qué. Es que necesitas escuchar aquella voz que resonó en el desierto, repitiendo aquel mandato: arrepentíos. El arrepentimiento constituye una parte de la fe que salva. Nosotros hoy predicamos el Evangelio de la gracia de Dios, pero si tú has sido un receptor de la gracia y misericordia de Dios y te has convertido a Él, vas a tener que apartarte de tus pecados. Si no los abandonas, no habrás cambiado de dirección, no te habrás convertido verdaderamente ni habrás vuelto a Dios. Ese arrepentimiento forma parte de la salvación. Y el mensaje de Dios hoy es el mismo que, según el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 31, San Pablo le comunicó a un carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.
La Biblia es la palabra de Dios y, como tal, nos provee de todo lo necesario para nuestro crecimiento espiritual.
Es lo que esperamos que experimenten: un auténtico encuentro con Dios y, por supuesto, el descubrimiento de ese agua de vida que llena nuestro ser.
Si quieres seguir bebiendo de ese agua, puede escuchar el podcast del programa en lafuentedelavida.com. Y estén atentos, porque les vamos a dar nuestros números de teléfono para poder contactar con nosotros. 91-422-0524, ese es el número fijo. Pero también tenemos un número móvil, 601-2032-65, ambos con el prefijo +34, si nos llaman desde fuera de España.
También tenemos un correo electrónico: info@radioencuentro.net. Pueden también escribir al apartado 24.081, código postal 28080 de Madrid.
Pues muchas gracias por acompañarnos y hasta pronto y hasta siempre.
Recuerden que hay una fuente de agua viva que nunca se agota.
Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.